Muy buenas tardes, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Como todos los domingos a la misma hora y en el mismo lugar, este es Carlos Dávila, transmitiendo desde la ciudad de Álamo Gordo, Nuevo México. Que vamos a hablar en esta noche cosas muy interesantes, pero hay algo que queremos tocar este tema, porque estamos pasando por una de las fiestas más importantes entre el pueblo de Israel, ¿no? Y tengo aquí atrás en el pizarrón, tengo algo que nos ayuda quizás a visualizar cómo estas fiestas se desarrollan, aunque cuando las miramos y las comparamos con los meses, con el año, el calendario que tenemos normalmente, ¿no? Utilizando el sol. Un año de 365,25 días, ¿no? Pues no cuadra, aparentemente, ¿no? Y es que Dios, ya hemos hablado, Dios está utilizando un calendario lunar. Y los meses cuadran con meses de 30 días y un año de 360. Y así podemos ir a través de toda la Biblia. Y cuando se habla de los tiempos de Dios y las fiestas solemnes de Dios, este es el calendario que se utiliza, es la numerología de Dios. Ahora, voy a hacer algo muy importante para mí en este caso. No lo he hecho antes, lo voy a intentar. Pero quiero recordarles que si no se ha suscrito al canal del YouTube, si lo desea hacer, hágalo, que me estará ayudando en gran manera. Lo que voy a hacer en estos momentos, les he hablado de que tenemos una transmisión en vivo, ¿no? Por Radio Zuka. Es el momento en que yo quiero conectar esta transmisión, esto que estoy hablando aquí con estos micrófonos. Tengo un radio a la distancia y se oye muy, muy lejano, pero es que quiero monitorear de esta manera si está saliendo. Voy a conectar los micrófonos por un momento, me va a ver aquí moviéndome en lo que voy a hacer, pero quiero asegurarme de que todo esto va a salir como Dios manda, decimos nosotros. En estos momentos estoy saliendo y confío que la voz está saliendo a través de la radio 104.1 FM. Y no tengo maneras de, digamos, ajustar o conocer el nivel de audio, cómo está saliendo. Voy a hacer esta prueba momentáneamente y quiero poder reevaluarla más adelante. Lo único es que no tengo los medios para grabarlo. Pero, en fin, voy a subir el volumen un poquito en la radio para a ver si está funcionando. Así que por un momento nada más, eso está interesante, que estoy aquí en la Zuka, estoy a la intemperie y los ruidos que estén ocurriendo a mi alrededor se van a escuchar. Por un momento nada más, permítame esta interrupción. Bueno, sí está trabajando. No es el mejor equipo para hacer esto, pero conforme a cómo lo hemos venido haciendo en estos, digamos, desde que comenzó la pandemia, que es cuando comencé a hacer este tipo de transmisión, pero siempre se ha hecho a manera de una playlist, o sea que ha estado ya pregrabado. Entonces, salir en vivo conlleva otras cosas, porque la técnica que hay que utilizar para filtrar los sonidos y filtrar el micrófono y el feedback es muy complicada. Pero estoy confiando de que en estos momentos, con el nivel que tengo de audio, si alguien está escuchando por la radio, me dejes saber más adelante Y voy a bajar el nivel del audio un poquito nada más para que se pueda hacer la diferencia si la persona que pueda estar escuchando en estos momentos y entonces me deje saber la variación. Por un momento voy a pretender aquí que ya esto está resuelto y vengo a través de lo que hago normalmente todos los domingos a la misma hora. Y en el mismo lugar, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Además, estoy intentando y estoy probando al mismo tiempo el Podbean. El Podbean es como un podcast, pero le llaman a este programa el Podbean. Y esto también está saliendo una salida y está dando resultados. Las personas que están escuchando a través de esta... Este archivo de MP3 solamente, ¿no? Es audio solamente y me he dado cuenta que sí lo están descargando en ocasiones diferentes, no solamente una o dos veces, lo están descargando en ocasiones más frecuentes. Entonces, como dije, voy a regresar a esto y espero que lo que está saliendo a través de la radio, entonces también salga de una manera aceptable en cuanto al audio. Así que vamos al libro de Primera de Reyes y lo voy a conectar más adelante a lo que tengo atrás en el pizarrón, porque cuando hablamos de las fiestas, esto es necesario, en realidad es necesario entenderlo. Como pueblo de Dios tenemos nuestra responsabilidad de leer la Biblia, como dijo Jesús, y Pedro llegó a decir que hay que leer la Biblia diligentemente, porque ahí encontramos la salvación. Entonces, la salvación a través de esa palabra que nos muestra la realidad. Esto no es una teoría, la realidad de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Entonces, porque no hay otra manera en que nuestros nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida. Cuando hablamos de la salvación, es porque Dios tiene algo preparado después, ¿no? Es el futuro que Dios tiene preparado, pero no es algo automático, ¿no? Ese futuro depende en tu elección. Si tú estás dispuesto a creerle a Dios, si estás dispuesto a creer lo que dice la Biblia, entonces te vas a encontrar con la persona de Jesús de Nazaret. Y él hizo algo extraordinario, que no es algo que se va a repetir. Él murió una vez, hace 2000 años atrás. Fue elevado en una cruz romana y ahí fue crucificado. Y esa sangre que él derramó, esa sangre fue el precio del rescate, lo que llaman la redención, nos compró otra vez. De esta manera, el Padre, entendemos que Dios se manifiesta, es un misterio, en tres personas, pero es un solo Dios, no es que haya tres dioses diferentes, ¿no? Se manifiesta como el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y él le dijo a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno, uno es. Entonces, necesitamos entender que es la manera en que Dios se manifiesta y se ha manifestado y que Dios es eterno, o sea, que es algo también que se nos hace un poco complicado entender lo que es la eternidad de Dios, porque Dios entonces nadie lo creó, Dios no tuvo principio, pero tampoco tendrá final jamás. Él es el eterno yo soy, el que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, ¿no? Entonces, estos son conceptos que tenemos que desarrollar en base a como vamos leyendo la palabra de Dios, aceptando el relato bíblico y luego cuando llega el punto culminante de creerle a Dios y decirle sí creo en el Señor Jesucristo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues precisamente esa es la misma respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. So, cuando decimos la salvación por la fe y hay que creer, no es que sea algo automático, ¿no? Que se transfiere, ¿no? Cada persona necesita tarde o temprano, en un momento dado, esto no se hereda, tarde o temprano, en un momento dado, necesita ese encuentro personal con Jesús de Nazaret, donde uno se da cuenta de la necesidad de esta salvación y uno viene delante de Jesús y le pide a Jesús que le ayude, que uno está dispuesto a recibir ese perdón, que uno se arrepiente, que uno reconoce que estuvo mal, que no sabíamos en realidad cómo vivir de una manera que pudiéramos agradar a Dios, ¿no? Y a través de Jesús, entonces, de ese arrepentimiento que presentamos delante de Jesús, Él entonces nos da el perdón necesario para que podamos entonces entrar a la vida eterna y que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Tenemos que entender que todas estas cosas no son automáticas, estas cosas no se heredan, no se pueden transferir. Son nuestros hijos que tienen que llegar a un punto en sus vidas donde ellos también tienen que reconocer esta salvación tan grande, ¿no? Nuestros nietos y nuestros padres, hermanos, hermanas, todo el que quiera que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, todos, sin excepción de nadie en lo absoluto, tenemos que pasar por el mismo proceso. Y eso no está en nosotros, no está en el que lleva el mensaje. Ya el mensaje está dado, ya el método y la provisión está dada y el sacrificio fue hecho. En esta noche vamos a hablar un poco sobre esas fiestas que proyectaban hacia nuestro futuro. O sea, hacia esa redención, ese sacrificio que iba a ser consumado, ¿no? Por el mismo Jesús de Nazaret, donde Él iba a derramar su propia sangre para que nuestros pecados fueran perdonados y borrados, ¿no? Y nuestro nombre fuera inscrito en el libro de la vida. Moisés en el desierto habla del libro de los vivientes, del libro de la vida, y le recuerda a Dios, ¿no? En un momento en que hay un intercambio de palabras, porque el pueblo se rebeló contra Dios y se volvió a los ídolos, cosa que Dios les dejó saber con anticipación y bien claramente, que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y dejar los ídolos atrás, dejar los vicios atrás, dejar todas las cosas que aprendimos de este mundo y que hemos recibido, dejarlas atrás y demostrarle a Dios que verdaderamente hemos creído porque le amamos. Dios es amor y Dios es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que le honran, ¿no? Y así Dios busca adoradores que le adoren que en espíritu y en verdad. Eso no es un juego, no es una política, no es una religión, no es una apariencia, no. El que quiera ser, tiene que quererlo. El que cree en Dios, crea que le hay. Entonces, basado en esa premisa, todo ser humano necesita pasar por esa misma decisión. Y quizás alguien se pregunte, ¿y qué de las personas que nunca escucharon del Evangelio de Cristo, que murieron en sus pecados, nunca tuvieron la oportunidad de confesar con sus labios la salvación porque no conocían? Aún así, la condenación estaba sobre ellos porque ya el daño había sido hecho y la condenación ya conllevaba entonces, llevaba un pago, por decirlo así, unas consecuencias, ¿no? De una separación que les separaba a ellos de Dios porque murieron en su pecado. Pero la mente de Dios, tenemos la mente de Dios, pero Dios en su misericordia ha dicho también que los tales que murieron sin ley, pues sin la ley serán juzgados. O sea que serán juzgados por sus obras, ¿no? Entonces, no podemos decir que necesariamente esa gente no tuvo una oportunidad diciendo que entonces Dios no fue justo en lo que Dios hizo. Pero la justicia de Dios se revela a través de Jesús de Nazaret. Solo lo único que podemos decir con certeza es que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo hace mención de aquellos que serán juzgados por sus obras, pero no podemos garantizar algo que solo le corresponde a Dios garantizarlo. No podemos ponerle el sello de la salvación a una persona que murió sin Cristo cuando eso solamente le corresponde a Dios. Si tuvo la oportunidad de aceptar, de conocer, de a tomar una decisión, si tuvo una oportunidad y Dios lo sabe, porque Dios habla de multitudes de ángeles que están en esa función de observar y de tomar notas. Por eso es cuando los libros sean abiertos, o hay cantidad de libros, o en la misericordia de Dios, en la eternidad de Dios, en todo lo que Dios hace y por medio de los ángeles que él mismo ha creado, están tomando nota continuamente de las decisiones nuestras. No vemos a estas huestes angelicales, pero eso no quiere decir que no existen. Daremos cuenta a Dios de cada palabra, imagínense lo que dice Dios, que le daremos cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca, de nuestros actos, de nuestros hechos. Cuando pecamos, cuando sentimos la convicción de que hicimos algo malo y nos arrepentimos, o Dios está tomando nota. Cuando se reconoce a Jesús de Nazaret como el que pagó el precio, entonces es la única manera de que pueda haber un borrón y cuenta nueva total, ¿no? A través de la sangre del Cordero de Jesús de Nazaret. Cuando pensamos en esas personas que verdaderamente no tuvieron una oportunidad, nunca escucharon el Evangelio de Cristo. Cuando el apóstol habla de que serán juzgados por sus obras, entonces eso se lo dejamos a Dios. Pero no hay escape, porque a la verdad este Evangelio ha sido predicado por todo el mundo prácticamente. Y a la vez que la palabra llega a nuestros oídos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya entonces estamos delante de Dios y tenemos que tomar una decisión, pero Dios nunca te va a obligar. Dios puede permitir ciertas circunstancias, ¿no? Alrededor de nuestras vidas, ¿no? Con tal de que consideremos los caminos de Dios, pero eso lo podemos ver como oportunidades que Dios nos da. Para que podamos ejercer entonces una medida de fe. Y toda persona tiene una medida de fe. Esto es algo que Dios le ha dado a todo ser humano. En realidad no habrá excusa cuando ellos estén ante el tribunal de Cristo. Solo aquellos que nunca tuvieron la oportunidad, ni conocieron, ni escucharon las nuevas del Evangelio, entonces los tales serán juzgados por sus obras. Entonces, las fiestas son muy importantes porque las fiestas de Dios prepararon el camino para lo que venía más adelante. De hecho, Dios habla de que se hizo como sombra de lo que había de venir, lo que Moisés recibió en el Sinaí, lo que se estableció como la ley en los primeros cinco libros de la Biblia, lo que se le llama la Torá, el Pentateuco, son instrucciones específicas que Dios hace para hacer una división entre lo pecaminoso, entre lo que a Dios no le agrada, entre lo que a Dios le agrada en la obediencia y las bendiciones de Dios y las maldiciones de Dios. Porque según hay bendiciones, hay también maldiciones. Entonces, Dios estableció claramente que cuando Adán y Eva, ellos cayeron de la gracia, verdaderamente murieron, aunque no murieron físicamente en ese momento, espiritualmente, lo hemos dicho antes, el cordón umbilical que unía al ser humano con Dios fue prácticamente cortado. No había manera de restaurarlo. So, alguien tendría que pagar un precio por esa restauración, y ese alguien fue Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que dejó su lugar como Hijo de Dios en esa triunidad perfecta que no entendemos tal vez, o se nos hace difícil entender, entre el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siendo Dios un solo Dios. Dejó su lugar, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios, he ahí el que quitó los pecados del mundo, he ahí el que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, para poder poner la mente de Dios en nosotros, para podernos dar la llenura del Espíritu Santo, para que pudiéramos diferenciar, discernir entre lo académico, entre la inteligencia humana, el conocimiento humano, cuando ya está determinado que el corazón del hombre es engañoso por causa de lo que pasó con Adán y Eva. So, no había manera de poner un corazón nuevo. De hecho, aunque venimos nosotros al conocimiento de la palabra, aunque le traemos nuestras vidas en arrepentimiento y venimos delante de Jesús y confesamos su nombre, aún así continuamos teniendo un corazón de carne, un corazón que le puede faltar a Dios, un corazón que es engañoso ya por naturaleza desde los días de Adán y Eva. He ahí que estos cuerpos necesitan ser revestidos con cuerpos nuevos. Dice la palabra que seremos transformados, seremos revestidos en un cuerpo diferente, en una nueva creación que Dios hará en nosotros, para que entonces nuestros corazones ya no sean corazones que estén expuestos al engaño bajo el libre albedrío, teniendo la opción de obedecer o desobedecer a Dios. Es algo así como lo que ocurriría, ¿no?, cuando se rebelaron los ángeles. No fueron obligados. La tercera parte estuvo de acuerdo con el querubín caído. Ellos lo hicieron libremente y ellos cayeron, pero ellos no tendrían oportunidad de restauración. Esa creación angelical se perdió para siempre. Claro, fue una creación superior a la nuestra. Por eso es que ellos no tuvieron una segunda oportunidad, pero le han hecho la guerra. Podemos decirlo de esa manera, han hecho guerra contra Dios y contra el pueblo de Dios. ¿Por qué contra el pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios tiene una segunda oportunidad. Nosotros tenemos una segunda oportunidad. Tú tienes una segunda oportunidad. Solo tienes que aprovecharla, porque solo se vive una vez. Y en ese tiempo en que estás vivo, necesitas entonces aprovechar esa vida que Dios te ha dado, ese concepto que puedes desarrollar dentro de ti de la existencia de Dios verdaderamente, de la provisión genuina que puede llevarnos, ¿no?, y restaurarnos a la presencia de Dios el Padre, como Dios quiere. So, todas estas cosas están ahí en la palabra, están en la Biblia, y todas están bajo el lente de nuestro libre albedrío. Por eso es que todavía podemos hacerlo mientras estemos en vida. Pero luego que cruces el umbral de la muerte, ya no podrás regresar atrás y decir: ahora quiero aceptar a Jesús de Nazaret como mi Salvador. Tenías que haberlo hecho mientras estabas en vida. So, todo esto parece una historia. Quizás algunas personas digan: no, es demasiado, esto es como un cuento. No es un cuento, ¿no? Hay evidencia de que ha ocurrido un enfrentamiento entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Ha habido un cataclismo en el universo, ha habido un cataclismo, ¿no? En la creación, porque cuando esto ocurrió, dejó cicatrices, heridas en la creación, en el universo, ¿no? Y las tinieblas se manifestaron y la luz resplandeció. Y Dios tuvo que decir que iba a hacer una nueva creación. Habrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero ya estamos hablando de la fe otra vez. Es necesario creerle a Dios, creer la palabra y entonces permitirle a Dios que nos ayude a entender para que podamos poner todas estas piezas en su lugar. Este gran rompecabezas lo podamos poner, ¿no? En su lugar para que podamos darnos cuenta, ¿no? También lo cercano que estamos al cumplimiento de esa palabra y de esas profecías que Dios dio. So, todo está conectado, la palabra, las profecías, lo que ocurrió hace 6,000 años atrás, donde estaba Adán y Eva desde ese momento hasta nuestros días. Se han pasado muchas cosas terribles, ¿no? Ese gran diluvio donde toda la tierra se cubrió y entonces quizás algunos tengan dificultad creyendo que algo así haya podido pasar, pero volvemos a lo mismo. Es cuestión de fe. Quizás por eso Dios siempre habla de que tenemos que ser como niños, ¿no? Y creerle a Dios. El que crea en Dios, crea que le hay. Entonces, el diluvio sí ocurrió, ¿no? La historia de la Torre de Babel con Nimrod, eso ocurrió así. Lo que ocurrió en las ciudades de Sodoma y Gomorra, eso ocurrió así. Y así todo lo que siguió aconteciendo, ¿no? A través de la historia, la conquista de la tierra de Canaán, cómo Dios le regresó esa tierra, ¿no? Se la prometió a Abraham. Pero Abraham no iba a poder ver el fruto de todo esto. Abraham tendría que vivir su vida. Él le creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. El nombre de Abraham fue inscrito en el libro de la vida. Entonces, él no pudo recibir todas las promesas en ese momento, ¿no? Pero dejó el legado Dios a través de Abraham, en su hijo Isaac, en su hijo Jacob, en las 12 tribus, en la tribu de Judá, y de ahí el rey David, y del rey David nos dio a Jesús de Nazaret. Entonces, todo está establecido como Dios quiso hacerlo. A nosotros nos toca creer la historia, ¿no? Y entonces obedecerle, porque al final Dios decide y dice claramente, obediencia quiero, no más sacrificios. ¿Por qué? Porque venía el sacrificio perfecto. ¿Quién fue ese sacrificio perfecto? El mismo que habló el profeta Isaías en el capítulo 53. Ese fue el Cordero de Dios. Entonces, es el mismo que aparece al final de la historia, en el libro de Apocalipsis, en la batalla de Armagedón. Ahí aparece claramente, pelearán contra el Cordero. Es el mismo Cordero, es el mismo Hijo de Dios, es el mismo Jesús de Nazaret. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. So, todo está preparado y de ahí entonces él va a establecer su primer reino. ¿Cuál reino? El reino milenial que le pertenece a Jesús de Nazaret para que todo lo que se había preparado con anterioridad, las promesas que se le dio a Abraham, pero que se iban a cumplir con Jacob y con las 12 tribus, todo eso va a ser presentado durante el milenio de Cristo y él va a establecer esos 12 tronos para que Israel pueda ver el cumplimiento de las promesas. Cuando Jesús iba a ser levantado en el monte Sinaí, perdón, en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron específicamente, ¿no? ¿Cuándo restaurarás el reino a Jacob, a Israel? Y en ese momento, ese no era el tiempo todavía. Y Jesús se lo dijo. Le dijo, eso le queda en la sola potestad al Padre, ¿no? Pero había algo más que había que hacerse, que tenía que cumplirse. Si estamos contando, ¿no?, los tiempos de Dios, desde Adán y Eva hasta el tiempo de Jesús de Nazaret, son unos 4,000 años, ¿no? Contando desde Adán a través de esa historia hasta el tiempo del primer advenimiento de Jesús de Nazaret, unos 4.000 años. O han pasado otros 2.000 años más, que era necesario que ese tiempo también transcurriera. So Dios, Jesús le dice a los discípulos: no os toca a vosotros conocer esto en este momento, eso le toca al Padre. Pues este es el tiempo, entonces, ya que Jacob ha regresado a casa, como lo sabemos, porque el 14 de mayo del 1948, oficialmente, ¿no?, esa transacción legal, ese territorio legal, esa promesa legal que se le dio a Abraham, porque no fue que se le regaló esa tierra donde Abraham sepultó a su esposa, se la regalaron los habitantes de ese lugar, en Hebrón, si lo buscamos en la geografía bíblica. No, Abraham pagó un precio por ese terreno en Hebrón, y ese fue como una carta de una escritura por una propiedad. Recibió ese documento de a quien él le vendió, de a quien él le compró esa propiedad en Hebrón, ¿no? Él recibió un documento a cambio, ¿no?, como una escritura de que él pagó un precio por ese terreno, por esa cueva. Y eso en realidad marcó, ¿no?, en cierta manera, el legalismo de que Dios le dijo a Abraham que le daría esa tierra, la tierra donde tus pies están ahora, la planta de tus pies, todo lo que la planta de tus pies pise, camine, te lo he entregado a ti, a tu descendencia, Abraham. Pero en la sabiduría de Dios, Dios puso en Abraham en esos momentos que pagara, legítimamente hiciera una transacción por esa propiedad, y lo hizo. So, tenemos entonces que esto iba a tomar tiempo, ¿no? Porque Abraham no iba a poder ver todo esto, ¿no? Abraham apenas, creo que sus años fueron, comparado a aquellos años, ¿no?, 175 años que vivió Abraham. Entonces, vendría en el futuro. Y cuando Jacob regresa entonces y la escritura es traída a relucir otra vez, ahí está la tierra de Israel, lo que ellos llaman Eretz Israel. Entonces, no es algo, no es una fantasía, no, no es algo que es algo simbólico tampoco, es una realidad, como las naciones tienen fronteras, como los territorios tienen fronteras, ¿no? Así la nación de Israel fue establecida, aunque las fronteras que tiene hoy en día están muy reducidas a las fronteras que Dios le dio a Abraham en aquellos días. So, para que tengamos una idea, todo esto tiene que resolverse entonces. ¿Cuándo esto va a ser resuelto? Pues precisamente tiene que regresar Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, el Hijo de David, como se le conoce, para que él establezca su monarquía en esta tierra y él pueda restaurar entonces esas fronteras en esa promesa que Dios le dio a Abraham. Y luego, en esos 1.000 años, la tierra será repoblada otra vez. So, habrán otras naciones, otros pueblos que se van a desarrollar con los poquitos que entraron a ese milenio, los poquitos que humanamente entraron, porque para poder repoblar la tierra es necesario ser humano en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y ellos se casarán y tendrán hijos, y durante esos 1.000 años la tierra será repoblada otra vez. Pero nosotros, con esos cuerpos que hemos hablado, esos cuerpos glorificados, le podemos decir, esos cuerpos no, ya no están en el asunto de la reproducción, no están en el asunto de repoblar la tierra. Una vez recibimos estos cuerpos, esta transformación, ya seremos como los ángeles eternamente y para siempre. Entonces, son cosas que no las podemos ver a menos que naveguemos por las aguas de la Escritura, ¿no? Y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar estas cosas, a entenderlas. Y para eso necesitamos entonces no la ayuda del Espíritu Santo. Y de ahí que Jesús de Nazaret entonces nos da su mente para que podamos entenderla, pero no es algo que ocurre automáticamente. Necesitamos ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Entonces sí entenderemos, ¿no? En parte hasta que seamos transformados, ¿no? Y ya no habrá necesidad de explicaciones, porque todo tendrá ya una explicación a nuestro alcance, ¿no? Con lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Así que parece ser como que Dios va a continuar con la raza humana, ¿sí? Dios va a continuar con la raza humana. Él comenzó con una raza humana. El asunto es que la desobediencia trajo y provocó que se cortara el cordón umbilical, usándolo a manera de ilustración, ¿no? Espiritualmente hablando. Pero en el milenio de Cristo, Dios va a tratar con una raza humana. Y sabemos lo que ocurre al final del milenio. Es la naturaleza, por eso es que hablamos de que continuamos con un corazón engañoso, es lo que dice la Biblia, ¿no? Hasta que tengamos cuerpos cambiados, cuerpos glorificados. Estos cuerpos de carne y hueso son corruptos todavía. Así que necesitamos entender esto, hasta que esto sea vestido, dice el apóstol Pedro, esto sea revestido, sea vestido de incorrupción, ¿no? Entonces podremos llegar allá de esa manera y ya no habrá necesidad de explicaciones porque todo lo entenderemos, conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero Dios sigue tratando con la raza humana. Pero veamos que al final del milenio, entonces, el querubín caído, ¿no? Esos ángeles están atados, están encadenados, están controlados, pero ellos también tienen su eternidad, porque fueron seres creados de una manera diferente, una gloria diferente, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, no podemos destruir eso, como se dice, ¿no? Ellos tendrán que ser lanzados a un lago de fuego, se le conoce, en un lugar de tormento, ¿no? ¿Por qué? Porque eternamente y para siempre, aquellos que tuvieron la oportunidad de haber conocido a Dios y haberle creído a Dios a través de Jesús de Nazaret, será un lugar de tormento, ¿no? Cuando entienden ya que no habrá una segunda oportunidad, que ese será su lugar, en las tinieblas, en ese lago de fuego. Entonces, los seres angelicales serán encadenados en lugares de oscuridad eternamente y para siempre. Entonces, entendemos que todas estas cosas, aunque parece una fábula, no es, es algo que a través de la historia, parte de esto se ha completado ya, porque Jesús de Nazaret, en su muerte y resurrección, Jesús entró a ese lugar de la tierra donde estaban esperando, ¿no? Personajes como Moisés, Abraham y todos ellos que le creyeron a Dios, toda esa humanidad que le creyó a Dios, Jesús de Nazaret, se los llevó con él, los sacó de ese lugar en el corazón de la tierra y de ahí entonces los llevó a unas moradas celestiales. Entendamos que esto no es algo que está completamente en el futuro. Ya ocurrió algo así cuando Jesús murió, cuando él, antes de resucitar, él descendió a esas moradas, ¿no? En ese lugar donde quedaron los que no le creyeron a Dios, los que se declararon enemigos de Dios para siempre. Ellos quedaron en ese lugar. Pero los que creyeron, como Abraham, Moisés y el pueblo de Dios, todos esos fueron llevados entonces a otro lugar. So, es el lugar donde el querubín caído será lanzado por 1000 años. Mientras Jesús de Nazaret reina en su milenio, en el día del Señor, podemos verlo así, porque para Dios un día es como 1000 años. So, podemos decir que el milenio de Cristo también es el día del Señor. Mientras ocurre el día del Señor en el milenio, El querubín caído estará atado por la fuerza, encadenado, sin oportunidad de salir de ahí, el mismo que lo lanzó a la tierra. Entendamos que el querubín caído estaba en los cielos, está en un lugar celestial en estos momentos, y esos ángeles que se rebelaron contra Dios están en un lugar celestial en estos momentos y serán lanzados a esta tierra a la mitad de esa semana 70, en la segunda parte, al principio de la segunda parte de la semana 70, el querubín caído será lanzado por la fuerza a esta tierra. Entonces, ese mismo ejército de Dios, el arcángel Miguel, ¿no? Que es príncipe y es líder de esos arcángeles, ellos mismos se encargarán de atar al querubín caído, encadenarlo de una manera que no pueda salirse de ahí. Y será llevado al corazón de la tierra y se quedará ahí forzosamente por 1000 años. Se dejará salir de ahí, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto? Porque la gente tiene que decidirse, aunque hayan estado en el milenio con Cristo. Verdaderamente, aún así, tienen un corazón engañoso, son humanos como somos nosotros hoy. No ha habido un cambio en ellos, ellos entraron, simplemente entraron, pasaron de un país, de una nación, pasaron al reino de Cristo, humanos como lo eran antes. Se dice también que es posible que Dios utilice de los descendientes de Jacob para repoblar la tierra, pero aún así ellos siguen siendo humanos. El que lo haga descendiente de Jacob no le garantiza, ¿no?, que tenga un corazón diferente, ¿no? Ellos siguen siendo humanos y tienen un corazón que tiene que decidirse, ¿no?, por Jesús de Nazaret, ¿no? El asunto es que después de esos 1000 años, el querubín caído, que es dejado salir por poco tiempo, logra convencer. Esto demuestra algo interesante. Parece ser que este querubín caído tiene un poder extraordinario de persuasión, así como pudo persuadir a una tercera parte de los ángeles de Dios. Él los pudo persuadir para que se rebelaran contra Dios, para dar un golpe de estado. Esto es algo increíble. Esa misma capacidad la va a aplicar entonces con los moradores de la tierra al final del milenio. Cuando él sea suelto por un poco de tiempo, puede persuadir, estando Jesús de Nazaret aquí en la tierra. Entienda esto, estando Jesús reinando en esta tierra, ¿no? El querubín caído es como decir, se fue por las orillas, por las esquinas, y pudo persuadir a una gran multitud de seres humanos para que le hicieran guerra a Jerusalén, donde está reinando Jesús y donde estarían las 12 tribus de Jacob. Y lo logró, pudo reunir esa gente. La única diferencia es que en esta ocasión no pudieron ejercer el golpe de estado completamente, no pudieron irse a la guerra abiertamente, porque dice la misma escritura que Dios el Padre, así como ocurrió en los días de Sodoma y Gomorra, Dios puede hacer como Él quiere para traer el orden a donde Él quiera traer el orden. Dice la palabra que Él hizo descender, derramar fuego del cielo y los consumió a todos, ¿no? Entonces entendamos que en estos momentos ya el querubín caído no pasa, no regresa al corazón de la tierra, es lanzado en el lago de fuego. Piense como en un agujero negro, ¿no? Para tener una idea, algo que no podemos medir, una fuerza sobrenatural en la creación de Dios, una idea nada más, ¿no? Porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, pero ese querubín caído no fue regresado a la tierra, al corazón de la tierra, fue lanzado al lago de fuego. Pero no solamente el querubín caído fue lanzado ahí, todos los ángeles que se rebelaron contra Dios irán a dar a ese mismo lugar. No solamente los ángeles caídos y el querubín caído, no, el anticristo, el falso profeta, no, antes, desde antes que comience el milenio, en los comienzos del milenio, cuando el querubín caído es lanzado al corazón de la tierra atado, el anticristo y el falso profeta ya son lanzados vivos al lago de fuego. Entonces entendamos cómo es que Dios hace todo esto. Dios tiene un lugar reservado ya que le llama el lago de fuego para todos aquellos cuyos nombres no aparezcan inscritos en el libro de la vida, irán a dar a ese lago de fuego. Tarde o temprano será cuestión de tiempo. Por eso es que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la Escritura, mientras su mano, su brazo de misericordia está extendido para socorrer a cualquier persona, no importa el pecado que haya hecho, no importa lo que esa persona haya pensado anteriormente, si le da su corazón a Cristo, si viene a los pies de Jesús de Nazaret, como dice la Escritura, como aquellas hermanas que le servían, vinieron a los pies de Cristo y lo reconocieron como el Salvador, como el Señor y Dios, ¿no? Cualquier persona que haga eso entonces, de corazón, verdaderamente, no es un juego, no es un aprovechamiento porque Dios nos está dando algo que nos conviene en ese momento. Esto es una eternidad, es un compromiso eterno, es un pacto que tú haces y le dices, yo creo en ti, no voy a mirar atrás y voy a confiar en ti hasta que tú me des, Señor, este cuerpo glorificado y pueda entonces entrar a tu presencia ya eternamente y para siempre. Porque estamos viviendo en esos tiempos donde estas cosas pueden ocurrir en cualquier momento. Lo que estamos esperando, y estas fiestas apuntan hacia eso, es que el templo de Israel sea construido. Eso es algo que muchos quizás en estos momentos todavía no lo han considerado bien, pero va a llegar el asunto de entender que una vez el templo de Israel sea construido, estaremos increíblemente cerca, ¿no?, a estos eventos apocalípticos que estamos hablando aquí, la semana 70 que habló el profeta Daniel. Entonces, por eso es que todo esto necesitamos entenderlo a la luz de la palabra y bajo el lente de la unción del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien inspiró toda esta palabra y toda ella es la verdad y la suma de toda ella sigue siendo la verdad. Y por eso es que necesitamos cuando venimos y le decimos a Dios que creemos para que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder resistir a la vanagloria de este mundo, para poder resistir las cosas de este mundo? Porque todavía estamos en estos cuerpos humanos. ¿Cómo vamos a poder resistir? Estamos en desventaja, tenemos debilidades y defectos, ¿no? Tenemos un historial de abusos quizás y de problemas y de cosas que hemos hecho que ya la carne no puede borrar esas cicatrices, ¿no? Solamente el poder de Dios puede hacer que esas cicatrices que quedaron en ti, haya pasado lo que haya pasado en tu pasado, sean borradas, sean atendidas de una manera que no te obliguen otra vez a recaer en algún pecado o en alguna maldición por la cual tú mismo entraste si le diste lugar, ¿no?, al padre de mentira para que pudiera él tener acceso a ti, a tu familia o a tus hijos, ¿no?, y traer maldiciones con derechos legales porque el diablo vino y es todavía el padre de mentira y viene a robar, a matar y a destruir. De la única manera, ¿cómo entonces vamos a poder nosotros guardarnos de por nuestras propias fuerzas? No vamos a poder. Necesitamos entonces la ayuda del Espíritu de Dios. Y por eso es que Jesús te quiere bautizar con Espíritu Santo y fuego. Te quiere llenar de su Espíritu Santo. Pero tú necesitas creerlo como has creído en el bautismo en agua, que es algo que todo el mundo cree y es muy fácil de entender. Pero cuando hablamos del bautismo en fuego y de hablar en lenguas angelicales, como que la gente tropieza con eso. Pero es un paso de fe. Es un paso que necesitamos hacer si queremos llegar al final de esta carrera, ¿no? Porque habrá personas que creen y llegan hasta ahí y luego mueren y se van de esta tierra y sus nombres quedaron inscritos en el libro de la vida, solo podrán ser resucitados, no en el día postrero. Pero ¿qué de aquellos que Dios los está llamando a hacer algo más por su prójimo? Dios los está llamando a que sean una voz que represente a Dios aquí en la tierra, pues necesita darle la unción, el poder y la autoridad. Y eso viene a través del bautismo en fuego, a través de la llenura del Espíritu Santo. Y de ahí que Dios mismo dijera, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. O sea, Hechos 1:8, ahí está claramente, ¿no?, decretado esto. So, tenemos todo el plan, toda la historia, tenemos todo lo que necesitamos. Está ahí, si somos obedientes, ¿no? Dios cumple con su parte, Dios hace lo que Él ha prometido, Él está presto. Es la ley de fuego que viene de la mano derecha, ¿no? Como dijo Moisés, Dios está presto. Jesús de Nazaret es el único que te puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. No hay otra manera de hacer esto. Entonces, vamos a creerle a Dios, vamos a entender estas fiestas y vamos a acercarnos entonces a esa misericordia y a esa gracia. Gracia porque no lo merecemos, pero ya está a tu disposición si puedes creer. So, el asunto de las fiestas, y es que este mes es muy importante, el mes de septiembre, octubre, para el pueblo de Israel está todo junto, no está por separado, es un solo mes. Es el mes séptimo, utilizando, como les dije, el calendario lunar. Y ese mes, en nuestra manera de medir los años y los meses, se divide entre septiembre y octubre. Pero para Dios, Él estableció el séptimo mes. El nombre bíblico es Etanim. Etanim. Ese es el nombre bíblico que Dios le dio. Pero después que ellos fueron al cautiverio, estuvieron allá en Babilonia 70 años, y los que se quedaron y los que o adoptaron otras costumbres y le cambiaron el nombre a muchas de estas cosas, o ellos le llaman el mes de Tishri. Pero el nombre que Dios le dio es Etanim, el mes séptimo. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Voy a darles la ilustración que tengo detrás en el pizarrón. Pero antes quiero ir al capítulo 8 del libro de Reyes. Y tanto quisiera anhelar a poder saber cómo la transmisión está saliendo a través del micrófono en vivo por la radio 104.1 FM. Yo puedo ver desde aquí que la señal de audio está saliendo, pero no tengo el equipo para dejarme saber cómo está saliendo audiblemente. Pero estoy confiando. Si no resulta de esta manera, será muy difícil hacerlo porque se requiere un equipo muy diferente para hacer este tipo de transmisión en vivo. En el verso 2 del capítulo 8 encontramos: se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim. Ahí está. Es como se le llama, Etanim. No es Tishri, es Etanim, que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne. Dios hizo algo extraordinario para ese tiempo, pero tenemos que ver la historia un poco atrás, ¿no? Pero quiero hacer una aclaración aquí. Bueno, no es una aclaración, es una advertencia. Porque como siempre hay gente que quieren buscar su propia manera para agradar a Dios o para servir a Dios. Y resisten al Espíritu Santo. Y establecen cosas que no había que establecer. Es como cuando Jesús le dice a los religiosos en el templo que ellos establecieron leyes, que ellos no las podían mover, ¿no? y no las querían ni tocar con un dedo, pero se las querían poner a los demás para que ellos obedecieran esas leyes, mandamientos, reglamentos hechas por ellos mismos, por hombres, ¿no? Y entonces eso Jesús lo vio y desde el principio le dijo, eso ustedes han invalidado los mandamientos al hacer leyes que están implementadas y escritas y por hombres. Dios no dijo eso. Lo que Dios dijo está ahí, escuchad lo que Moisés dijo. No saquen de ahí lo que no es. Entonces, aquí vemos cómo Jeroboam hace cosas que Dios tiene que decirle, que las inventó en su propio corazón. Eso es lo que hizo Jeroboam, ¿no? Tratando de agradar a Dios y de dividir al pueblo para que fueran a adorar a otro lugar que Dios no había dicho. Entonces, para eso tenemos que ir al capítulo 12. Damos un salto al capítulo 12 de Primera de Reyes. Está bajo el título de El pecado de Jeroboam, pero por razón de tiempo no vamos a leer todo el capítulo, sino que vamos a leer en el versículo 32 en adelante del capítulo 12 de Primera de Reyes. Dice, entonces instituyó, es lo que estamos hablando, estableció Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. ¿Qué habíamos dicho antes? Dios seleccionó el mes séptimo para hacer esa fiesta solemne. Y es así como quedó establecido el mes séptimo. Pero aquí viene entonces Jeroboam y trata de hacer lo mismo, e instituye y establece, en lugar del mes séptimo, estableció el mes octavo, a los 15 días del mes. Y vamos a ver aquí cómo esté 15 días del mes. Y recuerda, es el calendario lunar, a partir de la luna nueva que no se ve, y luego cuando sale la primera uñita, ¿no? Que se ve, ahí se comienza a contar el primer día, el segundo, el tercer día. So, el mes es al comienzo de la luna nueva. Cuando la luna nueva no se ve, eso da señal de que viene un nuevo mes, un mes más. Y en este caso estamos hablando del mes séptimo, Etanim. Entonces dice, este Jeroboam establece entonces un mes octavo a los 15 días, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. O sea que él estableció ese mes y esa actividad, esa fiesta en el mismo tiempo, para que sacrificaran en un altar, de la manera en que Dios le había instruido que lo hicieran en el mes séptimo en Judá. Entonces, dice aquí lo que Dios hizo, ¿no? Así hizo en Betel, en este caso Jeroboam, hizo esto en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Becerros hechos, no son becerros de animales, becerros hechos como ídolos. Aquí el cuidado con los ídolos también. En este caso, él hace becerros. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Estamos viendo que él está haciendo todo otra vez a su manera. Para supuestamente agradar a Dios y pretender que Dios iba a aceptar esa desobediencia, esa simulación, esa pretensión que le estaba haciendo. Y dice en el verso 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. el mes, y he aquí, vea lo que se dice claramente, el mes que él había inventado en su propio corazón. Esto es Dios hablándole al profeta, le está diciendo, esto fue lo que hizo Jeroboam. Él inventó todo esto en su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. O sea, el reino se dividió, sabemos la historia, quedó todo esto dividido por causa otra vez de la desobediencia, todo lo que Salomón había hecho, por causa del pecado, por causa de hacer cosas que Dios había explícitamente ordenado que no se dejaran llevar por ellas, porque caerían las maldiciones sobre ellos. Cuando dejamos a Dios, el enemigo está presto para derramar su derecho legal y derramar sus maldiciones sobre el pueblo de Dios, sobre cualquier persona que le dé derecho legal al enemigo. Esa es su función, porque él viene a robar, a matar y a destruir. Eso vemos que el reino se dividió completamente y luego tenemos reyes que ellos mismos se establecieron, ¿no? En otro bando, ¿no? Israel se divide y queda Judá, la pequeña tribu, ¿no? Benjamín, quedan a un lado. Y por ahí Dios iba a traer el remanente, por ahí por Judá Dios iba a traer al rey David y ya lo trajo en este sentido, pero por ahí Dios seguiría el linaje, ¿no? Hasta llegar a los días de María, de Miriam y del nacimiento de Jesús de Nazaret. Ahora, es claro que Dios desechó los inventos de su corazón, del rey Jeroboam. Él desechó esto completamente, porque cuando Dios establece sus leyes, establece sus fiestas, es necesario seguir el orden que Dios estableció. Es parte de la obediencia a Dios, es parte de reconocer la soberanía de Dios. Eso, si me permiten un momento, y yo espero aquí que el audio no se pierda demasiado en la transmisión radial, pero no puedo hacer nada más en estos momentos, pero quiero que si pueden seguir aquí esto, es breve, ya voy a concluir, ¿no? El horario aquí estamos picando a las 8:37 minutos hora montaña. Cuando Dios establece la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, tenemos que remontarnos entonces a la salida de Egipto, cuando Dios, utilizando a Moisés, le dice al pueblo que está bajo la esclavitud de Faraón, deja a mi pueblo ir al desierto para adorarme. Entonces, encontramos aquí que eso comienza en esa primavera donde Dios establece el mes de Abib. Y de ahí en el día 14, Dios establece el sacrificio pascual para que ellos pudieran salir al otro día, pudiéramos decir, ¿no? Y esto ocurrió durante una luna llena. So, el mes de Abib comienza con la luna nueva y a mitad de camino ya la luna está llena, ¿no? Para el día 14. Recordemos que Dios va contando esto por semanas de 7 días. So, es como decir, dividimos el mes lunar en cuatro semanas, 4 por 7, 28. El mes lunar trae unos 28 a 30 días. Lo podemos acomodar así, de esa manera. So, tenemos entonces la Pascua y al otro día comienzan los panes ázimos, que es otra semana más del 15 al 21, pudiéramos decir, del mismo mes de Abib. Pero lo que iba a ocurrir más adelante es que ellos iban en camino hacia el monte Sinaí, que es lo que eventualmente ocurrió. Y en ese tiempo transcurrieron entonces 7 semanas de 7 días, obviamente, 7 por 7, 49. So, cuando miramos hacia el monte Sinaí y vemos la salida de Egipto, podemos decir que hubieron 49 días más uno, dicen ellos, que son los 50 días que conocemos como el día de Pentecostés, que fue el tiempo en que Dios le dio la ley, las tabletas de la ley a Moisés estando en el monte Sinaí. Y a esto también se le llamó, además de la Pascua, los panes ázimos que salieron huyendo de Egipto, se le llama cuando llegan al monte Sinaí en este sentido, ¿no? Porque sería sombra de lo que iba a venir. Estamos viendo cómo Dios va estableciendo estas cosas, pero todo esto apuntaría al tiempo en que Jesús de Nazaret lo haría una realidad en sí mismo. Y se le llamó los primeros frutos. Sabemos que Jesús de Nazaret fue el primogénito, el primer fruto de la resurrección. So, tenemos entonces el mes de Aviv en la primavera, el primer mes. Se hace el sacrificio pascual, se comen los panes ázimos en esa semana, en la salida, rápidamente, pero se van contando entonces 7 semanas, 49 días más un día, hasta que llegan al monte Sinaí y ahí Dios le da las instrucciones de la palabra de Dios, la Torá, le dio la ley. Entonces, a partir de ahí, vamos ahora a conectar dónde estamos nosotros hoy, porque estamos en el séptimo mes. So, todo esto ocurrió desde el primer mes, pero ya hemos llegado al séptimo mes. Es lo mismo, Dios está contando los meses de la misma manera. A partir del mes de Aviv, ¿no? Un mes completo utilizando la luna, otro mes completo utilizando la luna, y así sucesivamente hasta que llega el séptimo mes. Jeroboam añadió otro mes, el mes octavo, que Dios no lo instruyó, no le dijo que tenían que celebrar ninguna fiesta de esa manera, porque Jeroboam lo que quería era distraer y quitar a la gente, al pueblo de Dios que estaba celebrando en el día séptimo, querían que se fueran con él a Betel y a los lugares que él había establecido en otro mes, en el siguiente mes, en el día 10, en el día 15, tal y como Dios estableció aquí, ¿no? En la Pascua, él lo hizo para que ese pueblo fuera ahí, pero Dios rechazó eso completamente. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que creemos y con lo que aceptamos, porque Dios no puede ser burlado. Entonces no tenemos excusa. Estamos en el mes séptimo y no hay otro. Y en ese mes, en el primer día, Dios hizo un alto. Les dijo que tuvieran una reunión solemne, o sea, diríamos hoy una reunión santa, solemne, separada, ¿no? Y coincidía con el fin de la cosecha. Aquí tenemos entonces que durante estas 7 semanas antes de llegar al Sinaí, ellos llevan un fruto de una cosecha que tienen que presentarla a Dios, ¿no? En esa fiesta de las semanas, se le llama Shavuot, que concluye en el día de Pentecostés. Y recordemos que Pentecostés, Dios utilizó esa fiesta para derramar el Espíritu Santo cuando estaban en el aposento alto. Dios derramó el Espíritu Santo y fueron bautizados todos ellos que estaban ahí en el aposento alto en ese momento, en esa fiesta de Pentecostés, y comenzaron a hablar en lenguas angelicales. Y de ahí en adelante, esa sería la señal hasta nuestros días. Necesitamos ser bautizados de la misma manera que ellos fueron en el día de Pentecostés en el aposento alto. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. So, tenemos entonces, otra vez, Dios establece el poner a un lado el cordero cuando ellos lo iban a ofrecer, y se establece ya como la ley, las instrucciones en el libro de Levítico, de que en el día 10 del primer mes se iba a separar el cordero, el animal que se iba a ofrecer como sacrificio, y en el día 14 sería entonces ofrecido, tal y como hizo Jesús de Nazaret. En el día 10, él fue y estuvo hablando delante del Sanedrín, delante de los fariseos y los que tenían preguntas, y él estaba siendo inspeccionado, aunque ellos no lo sabían, pero ese era el Cordero de Dios. Y el día 14 subió entonces, en la luna llena, subió entonces a la cruz romana. Entonces coincide con los panes ácimos también, panes sin levadura, ¿no? Y daría el comienzo a los, a las, a los primeros frutos, ¿no? Jesús de Nazaret resucita, y él fue el primogénito de la resurrección. So, todo lo que ocurrió aquí en este tiempo conmemorativo fue sombra de lo que había de venir, y Jesús de Nazaret siguió todo esto al pie de la letra. Él no se fue, él esperó hasta que ocurriera el momento, llegara el momento en que él iba a bautizar a la iglesia con Espíritu Santo y fuego. De hecho, tenemos 40 días garantizados de seguro que él estuvo en la tierra después de su muerte, 40 días. Entonces quedarían 10 días más para que se cumplieran los 50. Y en ese momento ocurrió el milagro en el aposento alto, el día de Pentecostés. Entonces, llegamos otra vez al séptimo mes, esto no puede cambiar, y entonces encontramos esa fiesta solemne al fin de la cosecha, y el pueblo judío ha conectado eso con el nuevo año, el Rosh Hashanah. Entonces no aparece así en la escritura, pero sabemos lo que hizo el rey Salomón en esa ocasión. Fue algo extraordinario, donde la presencia de Dios estaba tangible en el lugar, y los que estaban ministrando no pudieron ministrar porque la presencia tangible de Dios llenó el lugar en ese día séptimo del mes, el primer mes, fin de la cosecha, asamblea solemne. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que 10 días más tarde, ¿no? El cordero sería examinado. 10 días más tarde se establece la fiesta de Yom Kippur, o sea que es el día de aflicción, día de arrepentimiento, día del perdón. Este cordero iba a ofrecer el perdón. Este día 10 los judíos están buscando el perdón y que su nombre quede inscrito en el libro de la vida por un año más. Y en el día 15, esto es lo que estamos esperando nosotros también, porque esta fiesta del día 15 será una fiesta para todas las naciones de la tierra durante el milenio de Jesucristo. Esta es la fiesta de tabernáculos, esta es la fiesta de Sukkot, esta es la fiesta de recordar, ¿no? La misericordia de Dios, cómo Dios no te abandona, no estamos huérfanos, Dios ha seguido con nosotros, Dios ha estado con nosotros todos los días y Él ha suplido todas y cada una de nuestras necesidades. Ellos estuvieron merodeando el desierto por casi 40 años y nunca les faltó calzado, nunca les faltó la vestimenta, ni hubo abortivo, no hubo mujer que abortara durante ese tiempo que ellos estuvieron dando vueltas, pudiéramos decir, en el desierto. Así que todo esto Dios lo ha diseñado, esa es la palabra. Dios lo ha diseñado de una manera que coincide con todo lo que Jesús hizo, ¿no? Y con todo lo que va a acontecer todavía, ¿no? Y en ese día 15 también se celebra, además de Sukkot, cada 50 años se celebra la fiesta de jubileo. Y en esa fiesta de jubileo se perdonan todas las deudas. Literalmente hacen borrón y cuenta nueva. Esa es la fiesta de tabernáculos. Y esa fiesta de tabernáculos tipifica, ¿no? Es tipo de lo que va a acontecer en el milenio con Cristo. Porque la fiesta que más se va a manifestar durante ese milenio que va a tener el pueblo de Dios. Vamos a estar ahí nosotros. La iglesia está dentro del milenio con los creyentes que fueron transformados en el arrebatamiento de la iglesia, como se conoce, pero va a estar el pueblo de Jacob también. Son literalmente, ¿no? De dos pueblos, Dios hizo uno, como dice el apóstol Pablo. Entonces es la fiesta de tabernáculos, donde todos vamos a ser unidos, iglesia y las tribus de Jacob, unidos bajo el mismo tabernáculo que es Cristo Jesús. Por eso es tan importante entender lo que es la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos. So, nada más quería mostrarles esto, porque en pocas palabras y de una manera muy sencilla, muestra lo que Dios hizo desde un principio, cuando estaba tratando con el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto hasta nuestros días. Nosotros tenemos nuestro Egipto, de donde Dios nos ha sacado, y pudiéramos decir que vamos como peregrinos por el desierto, esperando, ¿no?, la entrada a esa fiesta de tabernáculos que Dios va a hacer, que Jesús va a hacer durante su milenio. Por eso es que una vez si entendemos esto y vemos que el templo, el tercer templo, va a ser construido, inmediatamente sabemos que está en los planes de Dios. Ese tercer templo tiene que ser construido. Después que se ha construido ese tercer templo, detrás de ese cumplimiento profético, prácticamente no sabemos el día ni la hora, pero podemos decir que inmediatamente después da comienzo a la semana 70 que habló el profeta Daniel. So, en otra ocasión volvemos a recordar estas cosas y hablamos un poco más. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Recuerde, esta es una voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo.